Va, sí, graba, graba ya. Que aunque, Salvador, ¿nos oyes? Seguramente nos oirá, pero no nos puedes, no nos puede, no. Bueno, Salvador, pues aquí estamos. Si puedes activar tu voz para cuando quieras participar, pues para Ginés y Salvador sobre todo, porque los demás ya habéis estado como mínimo en la anterior sesión del seminario. El seminario, que esta es la segunda sesión que hacemos. Normalmente lo hacemos siempre sobre un texto, un libro o varios textos seleccionados, y generalmente vamos siguiendo la lectura literal del texto que hacemos. A veces depende de quién lleve la lectura, hace un poco más o menos de resumen o de selección de texto y va saltando algunas partes que no considere tan interesantes. Bueno. Lo único que cabe decir es que la forma de participar es absolutamente libre, informal, que nos podemos interrumpir, que podemos hacer excursos, que podemos interrogarnos unos a otros, es decir, que se interrumpe al que está leyendo a discreción y a gusto de cada uno, que no hay más norma que la que nos autoimponemos nosotros, que pues nada, es ¿vale? Pues, en realidad, en cuanto al funcionamiento del seminario, es muy sencillo, es este, ¿eh? Respecto a la sesión esta, a la segunda, como en general varios respondisteis y os pareció bien, todos tenéis, y si alguno por lo que sea lo ha perdido, me lo pedís y os lo envío, el programa de lecturas del seminario, que en este caso me da la sensación de que, bueno, que a lo mejor sobre la marcha podemos hacer más modificaciones que en otros seminarios, por lo fragmentario que es, ¿no? Que son las lecturas, y porque ha sido difícil incluso establecer al final la selección de textos, porque la obra de Sacristán es eso, son tantos materiales pequeños, entrevistas, conferencias, intervenciones, artículos más largos, más cortos, de tan diversas temáticas, que nosotros las hemos agrupado más o menos en tres grandes, pero de hecho ya empezando la primera sesión, consideramos quizás que era mejor reagrupar o modificar el orden de lectura de textos que habíamos hecho. Y yendo al grano, que sepáis, para los que no estuvisteis en la primera sesión solo hemos leído lo que viene numerado en el programa con el número uno, que es la introducción, tres lecciones sobre filosofía al curso sobre fundamentos de filosofía del año 1959. En el, digamos, programa, entre comillas, original, habíamos dicho, bueno, y de hecho ya en la sesión anterior empezamos a tocar, a leer, pero apenas, el segundo texto, que era el que habíamos marcado, que era para leer el Manifiesto Comunista. Lo que pasa que como apenas lo iniciamos en los últimos minutos y no habíamos entrado en materia, y luego revisando el programa, como la temática de textos seleccionados se podrían dividir grosso modo en tres grandes temáticas, que una sería la de filosofía, otra la de marxismo propiamente dicho, teoría marxista, etcétera, elaboraciones del marxismo, y una tercera que es quizás la más amplia, la que hay más materiales, que es la propiamente ya de materiales de intervención política, pues para agruparlos temáticamente, yo os había propuesto y varios me contestasteis diciendo que sí, que no había problema. En vez de seguir hoy con el texto de para leer el Manifiesto Comunista, como de hecho apenas lo habíamos empezado y solo habíamos tocado la primera página y media, que era como una introducción al texto y no habíamos entrado en materia, posponer la lectura de este. Y proseguir hoy con el texto que se titula Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, ¿vale? Que es el que estaba señalado en el programa con el número 5. Y de hecho, para acabar, lo ideal sería, bueno, si hoy acabamos con este texto y aún nos sobra tiempo, pues lógicamente deberíamos seguir con el que iniciamos el otro día, que era para leer el Manifiesto Comunista, que es en teoría el que nos había dado tiempo de leer. Si no fuera así, y hoy solo nos diera, como nos sucede muchas veces, porque para los que no nos conozcáis somos muy lentos, no tenemos prisa y nos detenemos todo el tiempo que nos da la gana en una línea, en una palabra, en un párrafo, en un texto. Si hoy, por ejemplo, solo nos diera tiempo de discutir sobre el lugar de la filosofía, pues yo la propuesta que os haría para el siguiente seminario es acabar, continuar con el siguiente texto que hay, que es el único más que hay, directamente filosófico, que es sobre la dialéctica, que es el que está señalado con el número 7 en el programa. No os preocupéis que ya os lo recordaría. Y entonces ya una vez que hubiéramos hecho esos dos textos, ya habríamos acabado los tres números seleccionados de materias más estrictamente propiamente filosóficas. Y después ya continuaríamos con la lectura sobre textos del marxismo, que el primero sería para leer el Manifiesto Comunista, ¿vale? Bueno, esto es para los recién llegados, y si no habíais leído los mails que hemos intercambiado esta tarde, pues un poco la idea, ¿vale?
Perdón, ¿podríamos volver a mandar los materiales a todos los participantes, por favor? Y es que tengo un poco de caos entre los textos y creo que tampoco se los he mandado a Ginés, disculpa.
Sí. Que yo he sido yo no, a Ginés se los he enviado yo.
Ah, vale.
Sí, esta misma tarde le he enviado todos los archivos de texto que nos envió Salvador. Pero de todas maneras, para los demás, como ha habido mucho trasiego y puede que alguno lo hayamos borrado o se haya perdido por ahí,
yo pues tengo un poco de
yo esta noche o mañana os envío otra vez el archivo completo, ¿vale?
Gracias.
¿Vale? Jaime, si ves que me olvido, mañana, si pasa de mañana o pasado mañana, me lo recuerdas y os lo envío de inmediato, ¿vale?
Muchas gracias.
El archivo llevará los textos enteros o solamente el nomenclato.
O sea, Jaime, supongo, he entendido que me pide los cinco, bueno, yo lo tengo en cinco archivos, que fue toda la masa de textos que nos envió Salvador, que fue lo que básicamente usamos para hacer la selección de textos del programa del seminario. Y ahí se encuentran, y yo en todo caso lo que haré para cada sesión, os recordaré en cuál de los archivos se encuentra el texto que hayamos, que nos toca en cada sesión, para no tener que abrir cada archivo e irlo buscando como una hormiguita, sino que os lo recuerdo ya en cuál de los cinco archivos de texto está. Entrando dentro de cada archivo ya hay un índice, todos llevan un índice y se puede encontrar el texto y se puede imprimir, ¿vale?
Una cosa. Posiblemente no haga falta, o si no, acabamos el texto que vamos a iniciar ahora. Pero yo creo que lo que tú has razonado me parece más lógico. Aunque acabásemos el texto, este segundo que vamos a coger, yo, ya que no entramos, como bien has dicho, en cómo leer el manifiesto, yo seguiría por la lógica de bloques y hacer el de filosofía, aunque lo acabásemos. Que me parece que a lo mejor no lo acabamos o va a venir justo.
Vale.
Digo, como principio, a mí me parece mejor lo que has dicho, los bloques, la filosofía.
Agruparlos.
El marxismo, sí, creo que sí. Puesto que no entramos en el otro día, como tú bien has dicho,
no.
Demasiado. O sea, que yo creo que en vez de, si acaso acabamos en iniciar por donde quedamos, el inicio de cómo leer el manifiesto, pues no, pues se sigue con el bloque de filosofía, ¿no?
Bueno. Pues en ese caso, en realidad, aparte del texto de hoy, que habíamos señalado para hoy, que es el de sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, solo hay uno más, que es el texto de 15 páginas sobre la dialéctica. Lo que pasa es que como no habíamos avisado, pues quizás, o sea, la gente no nos lo habremos leído, no se lo habrá leído. Pues lo hacemos en la siguiente sesión. Y pues si os parece, hoy dedicamos entera la sesión, y si acabamos antes, pues nos contamos unos chistes o lo que sea, hacemos el texto este segundo, que da de sí y ya está, ¿vale? Y así en la
sesión acabamos. No sé si a Sacristán le gustaría eso de hacer un bloque especializado para filosofía.
En filosofía. Como no estamos en la universidad, pues sí. Bueno, vamos a la lectura entonces, ¿eh? Venga. Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Se me oye bien, ¿no? Suficientemente bien, ¿no? Vale. Bueno, un segundo. Ya estoy con vosotros. Uno, aceptar como tema de reflexión el que propone el título supone una apreciación positiva de la función de la filosofía en los estudios superiores. No todos los que compartan esa apreciación la justificarán del mismo modo. Algunos coincidirán probablemente en atribuir a la orientación filosófica de los estudios las dos destacadas consecuencias potenciales que siguen: la agudización de la capacidad crítica del estudioso y el robustecimiento de su capacidad de entenderse en el mundo, de aclararse sus propios condicionamientos, su hacer y los objetivos que dan sentido a su conducta y, consiguientemente, a sus conocimientos positivos, científicos, artísticos o técnicos. Todo lo cual podría decirse más brevemente llamando a ese segundo efecto potencial de la orientación filosófica agudización de la capacidad autocrítica. Vale. Primer párrafo, filosofía como crítica y como autocrítica. Vale. Segundo capítulo, o apartados en que está dividido el texto. Solo esa suposición sirve de fundamento a lo que aquí se diga en un lugar, ciertamente poco adecuado para entablar una discusión acerca del concepto de filosofía. Hay una amplia literatura sobre él, pues una de las características del pensamiento filosófico es estar siempre en crisis de fundamentos, cuidadosamente ignorada por los que Galileo llamó filósofos de dogma, que debe forzosamente presuponerse aquí. No menos obligado, por otra parte, es informar al lector acerca de los supuestos filosóficos de este papel sobre ese punto básico. Estos son, primero, que no hay un saber filosófico sustantivo superior a los saberes positivos, que los sistemas filosóficos son pseudoteorías, construcciones al servicio de motivaciones no teoréticas, insusceptibles de contrastación científica, o sea, indemostrables e irrefutables, y edificados mediante un uso impropio de los esquemas de la inferencia forma. Segundo, que existe y ha existido siempre una reflexión acerca de los fundamentos, los métodos y las perspectivas del saber teórico, del preteórico y de la práctica y la poiesis, la cual reflexión puede discretamente llamarse filosófica, recogiendo uno de los sentidos tradicionales del término, por su naturaleza metateórica en cada caso. Dicho de otro
modo, Antonio, esto de la inferencia forma, creo que se refiere también a inferencia formal, ¿puede ser? En el punto justo anterior, antes del segundo de los puntos.
Sí, perdón.
Lo digo porque si no, queda algo muy raro. Dice, edificados mediante un uso impropio de los esquemas de la inferencia formal, ¿no?
De la inferencia formal debe ser, sí, muy probable. ¿En qué línea está, Gerard? Sí, lo recuerdo que lo he leído.
En el punto anterior, antes de segundo. Sí.
Pero en el apartado 2 este que estamos leyendo, ¿verdad?
En este mismo apartado.
Sí, tres líneas
más arriba.
Sí.
Después de insusceptibles de contrastación.
De lo científico, o sea, indemostrables desde fundamental. Sí. Y edificados mediante un uso impropio de los esquemas de la inferencia. De la inferencia forma.
Pues no digo no porque si no, no lo entiendo. Sí, exacto.
Es formal. A ver, yo tengo la. Y es formal. Inferencia formal.
Formal, ¿verdad? Sí.
Formal, con L final, sí.
Vale. A mí no me había salido corregirlo porque no había acabado de entender demasiado bien lo que quería decir, o sea, por eso tampoco sé. Pero sí, parece. Vale. Sigo. Dicho de otro modo, infiel paráfrasis de un motto de Kant, no hay filosofía, pero hay filosofar. Esta actividad efectiva y valiosa justifica la conservación del término filosofía y de sus derivados. Apartado 3. La apreciación positiva de la filosofía en los estudios superiores no implica la atribución de los méritos dichos a la filosofía como especialidad universitaria, a las secciones de filosofía, centros de producción de los correspondientes licenciados. Al contrario, no es incoherente enunciar y arguir el primer juicio apreciativo y afirmar al mismo tiempo que es deseable suprimir dicha producción especial de licenciados. Ambas afirmaciones se sostienen en este papel y se dedicará
a intentar... Sí. Respecto del párrafo anterior, los conceptos pres son prerromántico, preilustrado, precristiano. Es conveniente que en el otro texto, yo también lo había usado Manuel Sacristán, un concepto pre algo. Los conceptos pres son confusos, ¿eh? O sea, es como si estuviéramos esperando al Hijo de Dios. O sea, en filología el prerromanticismo ha sido una noción criticada. Antes del romanticismo había otra cosa y no era un paso al romanticismo, ¿no? O la preilustración, ¿no? Que cada cosa tiene y no hay concatenaciones, ¿no? Entonces, aquí está el concepto preteórico, que parecería como si todo lo que no sea teoría o precientífico, como no lo dice precientífico, ¿eh? Como si todo lo que no fuera ciencia estuviera en camino hacia ella y no tuviera validez por sí mismo, ¿no? Esto es un problema. Con todo, el párrafo es muy interesante porque habla de una filosofía de la práctica y de una filosofía del hacer, de la producción, de la poiesis, no solamente una filosofía de las ciencias, ¿eh? Sino, y también algo que sería lo preteórico, que no queda definido. Que
sea, podría ser el sentido común, ¿no? Podríamos aceptarlo.
Podría ser.
Saberes cotidianos.
Podría ser. Con todo, pues también podríamos entender que la práctica parte... Pero bueno, sí, uh-huh. Podría ser.
Bueno, hay una separación, que entiendo que Sacristán defiende, ¿no? Filosóficamente, hay una separación limpia entre esos dos pensares.
Sí.
Esas dos formas de saber.
Quizá por preteórico intentara plantear la religión, no lo sé, ¿eh? O sea, la religión como un pensamiento teórico-preteórico, no lo sé, pero... Los conceptos estos pres, yo digo que es conveniente no manejarlos.
Por cierto, Salvador nos dice, para dejar esto de la inferencia formal un poco resuelto, Salvador nos dice que sí, que es una errata y que equivaldría a buena argumentación.
Buena argumentación, vale.
Para Sacristán. Es una pena que no le funcione el micro porque... Seguro que nos aclararía prácticamente todas las dudas que pudiéramos.
Sí, tener. Es una pena, sí.
Pero bueno.
Pero una de las dos ventanas de Salvador sí que tiene micro abierto. O sea, hay dos ventanas, una micro cerrado y otra micro abierto.
Pero no lo debe funcionar.
No debe funcionar. Bueno, lástima, sí. Tampoco tiene imagen. Bueno, pues.
Bueno, yo sobre esto que decíais, repasando las... Bueno, no lo tengo claro. Yo había entendido lo de preteórico un poco en relación a lo que decía a continuación, ¿no? Sobre reflexión sobre la praxis o poiesis, o parateórico o filosófico, en el sentido que luego explica o que explicaba en el texto que usábamos en la primera sesión, ¿no? Como ese saber que puede ser... general, universal, sobre el vivir, bueno, tampoco sabía precisarlo con...
Pero fíjate, Antonio, sí. Que en este sentido, para Sacristán, la filosofía viene después del saber positivo de las ciencias. O sea, no entendería que llamase a eso preteórico cuando en el texto nos propone precisamente la filosofía como un momento posterior. ¿No? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí. Bueno, posterior no solo aquí en este párrafo, no solamente posterior a las ciencias, sino a la praxis política, al trabajo, a la experiencia de trabajo, poiesis. Praxis y poiesis aquí, práctica y poiesis aquí es una referencia muy clásica, ¿no? O sea, porque a veces sí que puede parecer que solo... conciba la filosofía como un post pensamiento científico, pero al menos en este párrafo la filosofía es un post, experiencias de vida también, experiencias políticas. O sea, aquí, si lo entendemos así, la práctica, si por práctica entendemos práctica política, la filosofía sería un post.
En el texto de la sesión anterior, el de las tres lecciones de filosofía, en el apartado tercero, explica, dice, sobre nuevo concepto de filosofía. El nuevo concepto de filosofía basado en la filosofía aristotélica. E incluye dentro de... incluye dentro de la filosofía, dice Aristóteles, por un lado, ciencias teóricas, física, matemática, teología, ciencias prácticas, moral, política, economía, arte. Pero bien es cierto que no recuerdo ahora, porque tendría que buscarlo, me parece que en la primera lección, justo al inicio, cuando dice en el apartado que es el acervo, filosofía como acervo cultural de la humanidad, se divide en dos grandes grupos, hace una primera división. Los conocimientos. ¿Qué serían los conocimientos? Pues un grupo de productos culturales científicos. Aunque, luego añadía, decía, aunque el arte también puede, matizaba, ¿no? Aunque el arte también puede enseñar, descubrir, etcétera, etcétera. Primero, un apartado de conocimientos que formarían parte, de los que formarían parte los productos científicos. Y el segundo, otro tipo de conocimientos que satisfarían otras necesidades. Y entonces allí pone como ejemplo, Estado, arte, o sea, dice política, arte, bueno. En que allí pareciera que divide entre conocimientos científicos, pero sin embargo en el apartado 3 dice no, pero la filosofía forman parte tanto las ciencias teóricas, física, dice las tres, física, matemática, teología que menciona, y las ciencias prácticas, utiliza esa denominación, ciencias prácticas. Lo que yo estoy de acuerdo es que leyendo tanto estos textos como algunos, ¿no?, que puedes ir leyendo de él, es verdad que salvo que completáramos todos o acabáramos de hacer el estudio completo, yo que no lo he hecho, cuesta acabar de definir todavía cuál es exactamente y yo creo que se da la sensación de que se va debatiendo entre una noción, ¿no? Esto es avanzar quizás mucho y mejor a lo mejor lo vamos viendo sobre el texto, ¿no? Entre eso de filosofía científica como cosa, conocimiento muy sólido o muy basado, muy relacionado con la ciencia, o muy basado en distinguir lo del mito, de lo irracional, y filosofía que también incluye la praxis. Es verdad que creo que hay una como un... ¿no? Bueno.
Poiesis, por si acaso, porque lo hemos repetido muchas veces, pero praxis y poiesis. Pues praxis es una actividad cuyo fin está en sí misma, ¿eh? Por ejemplo, estudiar. Aunque luego alguien pueda aprovecharlo para tener más prestigio. Pero eso no, estudiar o ganar una batalla. Son los ejemplos. Poiesis es una actividad que produce un objeto cuyo fin no está en sí, cuyo fin exige de otra actividad para ser empleado. Esto es muy sencillo. Unas sandalias. Hay un tío que sabe hacer sandalias. Para saber hacer sandalias hay que saber hacer una serie de cosas que sabe hacer él. Pero las sandalias tienen un uso que depende de otras actividades, del saber andar. Es decir, entre el saber hacer sandalias y el saber andar, eso es poiesis. O sea, cual, ya está, fuera.
Vale. Salvador nos apunta sobre esto de lo preteórico, que es un término que Sacristán utiliza para referirse, como decía Joaquín, a saberes práxicos no teorizados, conocimiento originado en la experiencia del trabajo, de la militancia política o de la vida. Recuerdo también que ese tipo de, bueno, preteórico lo utilizaba también Kosick cuando hablaba de Heidegger. Si no me equivoco, es un concepto que también se utiliza por ahí. Igual, pues en esa época, Sacristán tiraba por aquí, no sé, o aceptaba este tipo de conceptualización. Ya está.
Vale, seguimos. ¿Vale? El apartado 4, cuyo título emite, por otra parte, un eco germánico, fichteano y hegeliano, que es bueno apagar aunque procede de la historia de la cosa y, por tanto, de su naturaleza. En efecto, la filosofía, que hasta finales del siglo XVIII no había rebasado académicamente su posición de sierva de la teología, se convierte en sector universitario importante y pronto en reina de las facultades, con la fundación de la nueva Universidad de Berlín a principios del siglo XIX. No se puede olvidar, sin embargo, que la Facultad Berlinesa de Filosofía incluye, sin divisiones académicas, todas las ciencias puras, también las naturales. Esto debe repetirse siempre, o al menos mientras siga siendo influyente la ideología justificadora del gremio filosófico académico, porque significa que todavía a comienzos del siglo pasado, XIX, seguía viva la inspiración inicial de la filosofía antigua. Ser aspiración al conocimiento como tal, en el doble sentido de puro, desinteresado y de real, no de contenidos endógenos y especiales de un gremio, presuntuosamente presumidos superiores. Apartado 5. Pero la Facultad Filosófica de Berlín recorrió en pocos años el camino cubierto en decenios por la filosofía naciente en Grecia y por la filosofía renaciente en la época de Galileo y Descartes, el camino de la desintegración. La subdivisión del trabajo intelectual produjo una complejidad inabarcable por la pretensión unitaria de la facultad, y hasta rebeliones de más de una actividad científica contra el esterilizador imperio de la especulación filosófica, especialmente en cosmología. El resultado fue, sin que pasara mucho tiempo, la explosión de aquella facultad y el enclaustramiento, más o menos rencoroso, siempre vanidoso, de los filósofos académicos en una pura especialidad filosófica y en sus correspondientes seminarios exclusivos. Apartado 6. La especialidad filosófica, la sección, la licenciatura en filosofía, se difundió a continuación por la influencia del modelo universitario alemán y por el peso de la concepción burocrática de las actividades públicas que caracteriza al Estado napoleónico. El Estado francés no reconstituyó las facultades universitarias hasta fines del siglo XIX, pero el modelo burocrático de ese Estado influyó en toda la construcción política e institucional de muchos países y también, naturalmente, en las facultades y universidades de aquellos estados que las poseían. 7. Esa causa institucional de la subsistencia de la filosofía como especialidad universitaria, como licenciatura, puede analizarse brevemente. La componen varios elementos causales, como la dinámica y la estática del gremio universitario y la introducción de la filosofía como asignatura en la enseñanza media, cosa imprescindible para garantizar una demanda de licenciados. Pero, como suele ocurrir en el mundo al revés de la burocracia, el órgano creó la función, lo que quiere decir que la usurpó. La filosofía académica se arrogó, en reducido oligopolio, concertado o pugnaz con el clero, la satisfacción de las necesidades ideológicas especulativas que hasta para el criticismo de Kant son eternas.
Bueno, yo sí que aquí querría decir alguna cosa. No creo que la vanidad de los filósofos sea ni mayor ni menor que la de los físicos atómicos o la de los abogados o la de cualquier o la de los filólogos, que es lo que me tocaría a mí, ¿no? Y segundo, uno no puede conocer de aquello que no conoce que existe. Yo, que soy filólogo, me he interesado por la filosofía gracias a que en el bachillerato, o sea, en la enseñanza media, me enseñaron que había una cosa que se llama filosofía. Eso de que, dicho de otras cosas, porque es algo que se ha radicalizado mucho. En la enseñanza que te enseñan métodos, y después, aquí tiene usted las llaves de la Biblioteca de Cataluña. Entre y mire, si usted no sabe que existe la química orgánica, nunca intentará encontrar un rótulo, química orgánica. Si usted no sabe los principios de Mendeleev, es decir, yo agradezco a la... Soy filólogo, ¿eh? O sea, aquí se me puede... No soy parte del gremio. Yo agradezco que me enseñaran que había una cosa que se llamaba filosofía, que había un sujeto que se llamaba Aristóteles, y que me explicaran... O sea, claro, hay... porque lo otro... significa que yo fuera un genio como Pascal, que inventó los teoremas, volvió a reconstruir los teoremas él solito. No, y ya digo, de lo que no se sabe que existe no se puede ponerse uno a estudiar. Yo no tengo este recelo que, tan radical, ¿no? A que me explicaran esencia, sustancia, materia, forma y que hay... y luego, si no hubiera tenido, eran curas, ¿eh?, los profesores de filosofía míos, pero si no hubiera tenido profesores curas que me hubieran enseñado a plantearme las cuestiones morales de una forma que no fueran las de la clase de religión, a ver, las cuestiones morales no son ideologemas. Si retiramos de los bachilleres y de la enseñanza media la filosofía, será los profesores de religión los que hablen de lo que sea, o de la moral, o incluso ahora que se ha rebajado mucho, porque esto de la moral suena feo, del divorcio, el aborto, si las gallinas son violadas o no son violadas, yo prefiero esto, o sea, yo hago aquí mi pequeña defensa bueno, a mí me sirvió.
Yo sobre este particular, es que de hecho, no sé si el propio Manuel Sacristán hoy mismo está, que parece muy provocativa, ¿no? Que tiene un interés como muy provocador, porque él mismo, claro, porque lo que está diciendo muy específicamente es acabar con la licenciatura de filosofía, o con la organización que tenía en el momento, o como la existencia que... existencia real que tenían en aquel momento los con sus contenidos y su organización los estudios de filosofía. No obstante, se desarrollará incluso hasta con un cierto detalle cómo él consideraba que se debía estudiar la filosofía, quién es, en qué condiciones, cuándo, a partir de qué otras áreas temáticas. O sea que en realidad esa propuesta no es decir no es decir filósofos somos todos y la hacen los iletrados o la hace cualquiera o la hace, no, sigue proponiendo cosas de filosofía como especialidad, ¿eh? O sea, como cosa, como saber o como conocimiento que requiere, o sea, y bueno, que requiere conocimientos previos muy serios en realidad, o sea que eso, por así decirlo, no sé, no suena. Y luego quería decir otra cosa en una entrevista a Miguel Candel, en el libro este que editó Salvador, ¿no? el tocho este de aparte de varios textos, hay entrevistas con muchos alumnos suyos y tan discípulos. Miguel Candel le corrige, vaya, le contradice, en el sentido que mismo que decía Joaquín. Dice, Miguel Candel decía, bueno, yo soy discípulo suyo, a mí me interesaba el comunismo, pero no me interesaba mucho la parte teórica del marxismo, me interesaba su parte política, dice, y de Sacristán, de su parte filosófica, pues en realidad a mí no me interesaba la filosofía de la ciencia, a mí me interesaba lo que él se ha dedicado, la metafísica y esas otras cosas. Y entonces Miguel Candel lo que dice, hay que, como mínimo, hay que enseñar historia de la filosofía, porque hay un acervo de conocimiento que alguien lo tiene que poner en conocimiento de los demás. Por decir algo al respecto de...
Salvador nos dice al respecto de esto, primero que hay que fechar la afirmación y recordar cómo se explicaba entonces la filosofía en el año 67. Mm. Y luego dice que Sacristán en realidad también estaría de acuerdo con la presencia de la filosofía en la enseñanza preuniversitaria, dentro, eso sí, de las diferentes disciplinas: química, física, matemáticas, lengua, literatura. Yo la verdad es que sobre este tema, que pienso que es importante, ¿no? O sea, Sacristán lo liga en relación a la institución universitaria, pero detrás está, como hemos dicho, como ha dicho Antonio antes, la relación entre ciencias positivas, entre filosofía y también entre saber cotidiano, ¿no? O saber de la experiencia, de la práctica y de la vida. Y yo también me lo planteo incluso al revés, es decir, la filosofía nos puede ayudar... Ginés, sí, perdón. Quiero decir, para mí la filosofía tiene valor más allá de las ciencias, tiene valor como reflexión sobre la vida que vivimos, para dar sentido al mundo en el que vivimos y a nuestra posición en él y a nuestra historia práctica que nos ha llevado a donde estamos. Dentro de esta visión filosófica totalizadora, las ciencias, que también tienen que estudiarse o que tienen que concebirse filosóficamente, ¿no?, juegan un papel. Pero el debate quizás estaría en esta relación, ¿no? Bueno.
¿Continuamos? El 8. La verdad es que hoy día, y en una universidad como la española, sometida a un control ideológico no meramente ambiental, sino actuado volitivamente por la administración del Estado, bueno, ahí también, ¿no?, lo que nos apuntaba Salvador, hay que ver en qué contexto y por qué, ¿no?, y por qué razones políticas o intelectuales, actuando volitivamente por la administración del Estado, las secciones de filosofía ejercen aquella prerrogativa muy mediocremente y se benefician poco de ella. Las grandes corrientes ideológicas de la época de posguerra, desde el existencialismo hasta el estructuralismo, están representadas en las secciones de filosofía española más por los estudiantes que por los profesores. Bueno, está denunciando una pobreza filosófica en realidad, ¿no? Un no estar al día, un no estar actualizado, una decadencia intelectual, ¿no? Por así decirlo. 9. Pero eso es solo un paréntesis. Aparte de que la función ideológica institucionalizada en la filosofía como especialidad, en la filosofía licenciada, haya sido para las actuales secciones españolas de filosofía un oligopolio nada aprovechado para renovar técnicas, en paralelismo con la abulia de los demás oligopolios del país, queda el hecho de que esa función es el otro gran fundamento de la persistencia de la filosofía como especialidad. 10. Ninguno de esos dos fundamentos, ni la persistencia de las eternas necesidades ideológicas, ni la tenacidad de las instituciones burocráticas, puede servir hoy para justificar cumplidamente la filosofía licenciada. 11. Por lo que hace a la persistencia de las necesidades ideológicas, la negativa a aceptarla como justificación de un estudio especializado de la filosofía especulativa puede basarse en dos argumentaciones distintas. Es verdad que el exceso de razones es generalmente sospechoso, pero en este caso se debe a la peculiar situación de transición en que se encuentra la cultura de las sociedades adelantadas. Por eso, una de las dos argumentaciones es factual, mientras que la otra discurre por una región intermedia entre el hecho y el derecho, entre el presente y el futuro razonable e inseguramente previsible. 12. La argumentación apoyada en hechos es así. Las concepciones ideológicas generales que más influyen en la cultura contemporánea y las producciones singulares más determinantes de inflexiones de esas concepciones...
Yo tengo más características en mi texto y las producciones singulares más características de las mismas en la edición de Papeles de Filosofía.
O sea, diría, y las producciones singulares más características.
De las mismas, sí.
Ah, sí, y en catalán también. En catalán, el texto que hay que nos pasasteis en catalán también dice en que son más características.
Pero eso es más adelante. Aquí
no,
dice.
No.
Sí,
no,
aquí. Las producciones singulares más determinantes de inflexión.
No, más
inflexiones
de esas concepciones
o más características de las mismas.
Eso aquí no existe. O sea, hay un párrafo suprimido en el texto mío. Aquí el texto, tal y como lo tengo yo, es y las producciones singulares, o sea, la argumentación apoyada en hechos es así.
Sí, sí,
las concepciones ideológicas generales que más influyen en la cultura contemporánea y las producciones singulares más características de las mismas se han originado tal.
Pues aquí hay como una intercalación. Un texto, pues no sé si es un... Eso, y eso es, bueno, y ese es en texto editado en papel, ¿no?
Sí, libro. Bueno, esto vale. Para una posterior edición crítica, los que la trabajen.
Vale. Porque aquí lo que dice esa intercalación es: y las producciones singulares más determinantes de inflexiones de esas concepciones o más características de las mismas. Ahí es, bueno, pues eso, o más seguimos, o más características de las mismas, se han originado, promovido o cualificado fuera de la fábrica de licenciados filosóficos y a menudo en pugna o en ruptura con ella o con desprecio de ella. Autores como el Heidegger posterior a Sein und Zeit, Ser y Tiempo, Ortega, Zubiri, Gramsci, Teilhard de Chardin, ejemplifican un aspecto de esa afirmación. Ciertas obras de Russell, apuntes, conferencias y ensayos filosóficos o divulgadores de Max Planck, Einstein, Eddington, Heisenberg, Oppenheimer, ilustran el otro aspecto. Desde el punto de vista de la importancia de su aportación a la concepción o imagen del mundo contemporánea, todas las horas de lección magistral y de seminario de las secciones de filosofía y todas las publicaciones de sus magistri pesan infinitamente menos que un centenar de páginas de Einstein, Russell, Heisenberg, Gramsci, Althusser y Levi-Strauss, o hasta de Galbraith o Gaudí, para que quede claro que esas enumeraciones no implican especial afecto del que escribe. Si se añade a un tal fragmento de lista unos cuantos nombres de artistas y políticos, Picasso, Kafka, Joyce, Faulkner, Musil, Lenin y Juan XXIII, póngase por caso, la idea de que las secciones de filosofía sean las productoras de las ideologías vigentes, las herederas de Moisés y Platón, resulta francamente divertida.
Bueno, eso es para un ataque en principio respecto de los nombres Ortega Zubiri de la filosofía licenciada contra filosofía no filosofía de la filosofía que se da en la universidad contra la filosofía que no se da en la universidad, a pesar de que nada más, porque Ortega Zubiri y Gramsci no acabó de licenciarse, pero un licenciado estaba estudiando en la universidad. O sea, Ortega era Zubiri, Gramsci, Teilhard de Chardin, antropólogo y teólogo, vienen de, no hacen su pensamiento en los departamentos, pero sí son filósofos formados en la universidad. Y luego iría en contra de la filosofía que intenta producir formaciones cosmovisiones, no contra toda filosofía que intente recoger y ser experiencia y recoger y ser teoría de las praxis y experiencias del mundo que son las que generan. O sea, para entendernos, si se considera que el marxismo es una ciencia que guía al proletariado, esa es una filosofía. Si se considera que el marxismo es un saber que reflexiona sobre la praxis revolucionaria previamente desarrollada, es un expost. Yo creo que, me parece a mí, que el segundo párrafo atacaría a las filosofías que pretenden orientar el mundo y no a las filosofías que pretenden reflexionar sobre pensamiento ya elaborado, ya sea ciencia o sea la experiencia humana o la praxis humana. Cuando los trabajadores se organizan, no es verdad que le pregunten a un filósofo ¿qué hay que hacer? Si pensamos la filosofía así, crítica. Si la filosofía reflexiona sobre la experiencia, el hacer y la experiencia generada, es aceptable. Yo situaría varias posibilidades de lectura, ¿no? Cada vez, para ser tan provocador como él, cada vez que la filosofía es un búho de Minerva que se levanta después, es buena. Cada vez que la filosofía pretende guiar la humanidad, es una tontuna.
Disculpad, dos apuntes más de Salvador. Ajá. Dice que para este apartado del escrito que estamos leyendo, incluso un poco antes cuando hemos tenido ese debate sobre la relación entre la filosofía y la ciencia, etc., nos dice que es muy útil un texto publicado un año antes, en el 67, llamado Al pie del Sinaí romántico.
Sí, está, nos dice, está también aquí.
Sobre esta, sí, sobre esta discusión sobre la edición que estabais teniendo también, nos dice que esta edición de panfletos y materiales está llena de errores. Y que el primer...
¿El libro?
Sí.
Es que el primer... Sí,
sí, sí, este. Y que el primer volumen sobre Marx y el marxismo es todavía peor.
Peor.
O sea que seguramente debemos confiar en lo que estamos leyendo ahora.
De acuerdo. O sea, con la matización de esa frase. De acuerdo.
O sea, que el intercalado este no era erróneo.
Seguramente no.
Bueno, no modificaba sustancialmente el significado.
Matizaba más todavía.
Sí, no. Vale.
Lo digo también por si encontramos más divergencias.
Ya. Es que, a ver, a mí lo que sí que me llama la atención es poner en pie de igualdad la filosofía con Picasso y Kafka. Es decir, yo pondría en pie de igualdad la filosofía sobre la existencia humana, por ejemplo, el existencialismo, que reflexiona sobre la praxis humana, la pondría en pie de igualdad con la filosofía del arte, que es llamada estética, no con la praxis artística. Yo pondría en pie de igualdad la praxis artística o la praxis científica con la praxis política y con el vivir. Tú piensas una cosa y te pegas una hostia y dices, ah, qué dura es la existencia humana. Y entonces dices lo que quieras. Somos un ser arrojado al mundo, tal, tal. Pero está la vida y está la filosofía sobre la vida. Pues la existencia y la filosofía sobre la existencia. La ciencia y la filosofía de la ciencia. La política, la praxis política y la reflexión ex post. El arte, la ciencia y la reflexión sobre la ciencia. El arte y la reflexión filosófica sobre el arte, que se llama estética. Yo no, sí. Entonces, esto quería decir.
Yo creo, también según Salvador, que esto es, o sea, el objeto de la filosofía son estas otras ciencias. La filosofía es siempre sobre, un sobre. Pensar sobre.
Sí, eso está clarísimo, porque sí. No, yo nunca, jamás Sacristán ha dejado eso en duda. Yo lo que a veces discuto es que si se olvida de campos sobre los cuales la filosofía debería ejercer su saber como saber segundo, ¿no? Saber segundo sobre la experiencia de la vida o sobre la praxis política, saber segundo sobre ella. Nunca saber primero, eso jamás. Bueno.
Pero no deja de decirlo, Joaquín. Lo que a mí, en una impresión así, que me perdone Sacristán, que seguro que lo conoce mucho más y.
Salvador.
Lo que a mí, que nos perdone Salvador, a mí hasta ahora, por los textos leídos y alguno más que he podido leer,
me
da la impresión de que lo dice pero con la boca pequeña, por decirlo así muy coloquialmente. O lo dice de una manera que por el peso o por la extensión que tiene cuando introduce ese concepto de filosofía, tiene mucho menor peso, mucha menor extensión que la parte que le dedica a la filosofía como eso, como conocimiento, vamos a decir, para científico o basado, muy dependiente, muy secundario de las ciencias positivas o de. Entonces a mí sí, pero claro, ¿no? Que lo que llevamos leído hasta ahora, por ejemplo, lo que acabaremos de leer probablemente, ¿no? Y sabiendo que ya a estas alturas conoce muy bien a Gramsci y conoce bien el concepto de filosofía de la praxis, ¿no? sí que da una sensación extraña de que no o haya introducido ya el término o no acabe cobrando más peso esa... Bueno, esta es la sensación que tengo yo, ¿eh? No sé si...
En este sentido, él se refiere a la saber metateórico, metafilosofía, ¿no? Que aparecerá luego el término.
A ver, respecto a lo que dice Antonio, yo creo que el último sacristán, o sea, ese que parece que está simplemente dándole dos cachetes a Daniel en la calle, es definitivo. No puede elaborarse una estrategia, porque eso es predecir. Eso está diciendo la filosofía, es un ex post de la praxis. O sea, es muy cargado ese texto, aquel texto sobre contra Daniel en la calle, en el que dice que filosóficamente es potentísimo, o sea, es un desplegable, ¿no? Si lo comparamos con lo que dice del manifiesto comunista, el texto que hemos dejado momentáneamente, en el que además, en el que dice que la filosofía debe guiar la revolución, pero estamos en un pensador. Y los pensadores, dicho suavemente, con Rubendry decía aquello de que Santo Tomás quería al final de su vida que se quemara la Suma Teológica, ¿no? Porque es que han vivido, viven y de omnia dubitandum, ¿no? Y estamos ante un pensador que está constantemente en su mundo y viviendo las experiencias de... Bien, bueno, también.
Seguimos, ¿vale? 13. Es posible que no haya existido nunca, o que haya existido solo durante un par de decenios, una organización de la cultura que diera a la filosofía, a la filosofía académica, la posibilidad de realizar eficaz y monopolísticamente la función de dirección ideológica de la sociedad. El firmante ha sostenido en otra ocasión que eso ha ocurrido solo con la primera generación de grandes filósofos académicos, o sea, en los años de enseñanza universitaria de Schelling y Hegel. En cualquier caso, esa no es la situación de la cultura contemporánea. En esta, la subcultura superior se constituye por obra de autores, sobre todo científicos, artistas y políticos, que no tienen por lo común nada que ver con las secciones de filosofía. Y las subculturas ideológicas populares se constituyen, aún en gran parte, por la acción de tradiciones no menos fuera del alcance de la filosofía licenciada.
Esto es muy bonito y muy interesante. Tradiciones práxicas, la tradición marxista, o sea, las tradiciones arraigadas en la praxis, en el saber, de la cual Marx se reclamaba filósofo. Es el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, ¿no? No, el comunismo no es una ciencia, no es una teoría, no es un partido aparte de los demás, es la reflexión sobre el movimiento que está sucediendo ante nuestros ojos, ¿no? Pero bueno, esto es muy bonito. Muy potente.
Si quieres lo vuelvo a leer.
Sí, bueno, yo...
No, es broma. Aparte de que, afortunadamente, la subcultura más alta penetra en las populares por la mediación de las revolucionarias innovaciones tecnológicas y económico-políticas. La sabiduría de las secciones de filosofía es ya sobre todo interna. Consta principalmente del elemental saber ir tirando. La cálida aceptación por los colegas, no amenazados en sus perspectivas de oposición o concurso, hace agradable la cosa, y la imperturbable lealtad burocrática a las partidas ya consagradas en el presupuesto la hace vivible al garantizar, con las cátedras de filosofía de los institutos y las escuelas del magisterio, la modesta demanda de licenciados necesarios y suficientes ut collegium fiat, y eso donde aún se exija ese requisito para poder cobrar. 14. Ni siquiera, pues, en el supuesto de que fuera eterna la necesidad de ideología institucionalizada, estaría hoy justificada la existencia de la filosofía como especialidad. Incluso en este supuesto, y admitiendo una concepción ideológica del filosofar que es ciertamente la adecuada a la filosofía especulativa de corte clásico, la filosofía especializada de las secciones académicas, la filosofía licenciada y burocrática, resulta una institución parasitaria. 15. Esa es una afirmación de hecho, aunque sujeta a la limitación que se dice más adelante. Pero es que, además, aquel supuesto es hoy recusable de derecho, es decir, desde la perspectiva de hechos futuros sensatamente previsibles. Casi 200 años de crítica gnoseológica, positivista o sociológica de la ideología y del carácter ideológico de la filosofía especulativa o sistemática indican que la cultura ideológica ha caducado ya de derecho. La crítica gnoseológica, desde el siglo XVIII hasta Carnap o Russell, por ejemplo, mero ejemplo, tiene adquiridos, sin perjuicio de lo mucho que aún haya de enriquecerse y corregirse, los elementos de juicio básicos suficientes para mostrar la inanidad o la vaciedad de la pretensión de conocimiento de la filosofía sistemática de corte tradicional. No menos concluyentes, a pesar de estar también necesitados de afinamiento metodológico y de enriquecimiento positivo, son los resultados de la crítica histórico-sociológica desde Marx en adelante, que muestran la función servil o ideológica de dicha filosofía. Esto es, que el saber filosófico sistemático se ha diferenciado del mero conocimiento científico, sobre todo por el hecho de ser muy frecuentemente renuncia al resuelto non serviam, en que Ortega cifró el impulso filosófico auténtico, el impulso de conocer.
Bueno, citar a Ortega como elemento positivo ya es aclaratorio, pero sobre todo que frente a la filosofía señale que lo que trabaja Marx es algo que se llama crítica histórico, sería una rama sociológica, o sea, es un filosofar crítico. Eso no es una ciencia, salvo que digamos que la crítica, que lo que llamamos crítica histórico-sociológica de Marx es una ciencia estilo, yo qué sé, lo que diría quizá Althusser, no sé. Eso, decir que lo que hace Marx es crítica histórico-sociológica, es, en todo caso, proponer una posición filosófica frente a la filosofía establecida y que chupa del bote. Pero una crítica a partir de una cosa no es la cosa. Una crítica a partir de la historiografía, si histórico se entiende por historiografía, es filosofía de la historia. Una crítica a partir de la sociología es filosofía de la historia. Yo creo que Marx hace hace una crítica a partir de la experiencia de vida y por eso consigue generar un concepto artístico que le permite juntar que procede de la experiencia de vida, que le permite juntar todas las disciplinas en una totalidad a partir de ese concepto que es el mismo sacristán decía que se parece más a lo artístico, que quiero decir que no sale de las propias disciplinas científicas. Bueno, como ese artículo lo vamos a leer, lo vamos a dejar. Simplemente esto, ¿no? Que donde parece que está arremetiendo contra todo lo que no sea, contra todo lo que sea filosofía, ese posicionamiento de un Marx que hace crítica historio-sociológica, eso no es ciencia. Es un saber crítico que sabe de ciencias, pero las critica. ¿Desde dónde? Desde una meta, como decía hace un momento, metaciencia, que decía un momento Salvador. A mí me gustaría que apareciera dentro de la metaciencia más la metafilosofía de la experiencia de vida, ¿no? Y luego citar a Ortega. Es notable, claro, Ortega lo habían echado de la universidad. Pero era filósofo, claro.
16. Hace ya más de 30 años que un científico y filósofo inglés procedente de dos de esas tradiciones críticas, J.B. Bernal,
Tradiciones. Esto es muy bueno. Los pensamientos como tradición, él defiende este concepto. Lo está usando en positivo. No sé si con mucha consciencia, con poca consciencia, o con una consciencia de convertirlo en flojo, pero una tradición de pensamiento, no es exactamente una ciencia. No son las ciencias. Las ciencias tienen sus propias tradiciones también, ¿no? Internas, pero aquí está hablando de tradiciones de pensamiento. El catolicismo es una tradición de pensamiento. La filosofía, en grosso modo podríamos, yo qué sé, bueno, no, porque sería demasiado volver atrás. Pero bueno, por simplificar, grosso modo la filosofía es una tradición de pensamiento mediterráneo. Solo se ha dado en el Mediterráneo, para decir que no es ni europea. La filosofía nace en Grecia, Alejandría, no sé qué, tal, cual, qué sé yo. Es una tradición de pensamiento que solo se da en esta zona. Si queremos es europea. Bueno, entonces nos dirán que somos eurocentristas. Por eso yo prefiero situarla más geográficamente, tal como era, ¿no? Las Islas Jónicas, el Asia Menor, Grecia, Alejandría, una tradición de pensamiento de ahí. Tradiciones de pensamiento, ¿no? Igual que... Y son históricas y nacen en un sitio y no... Y me gusta... De una persona de la que no tomo otras ideas, sí que tomo una, para defender las tradiciones de pensamiento. Igual que la tragedia es una tradición literaria de una sola zona y de una... Para ponerlo más... De una sola polis. La tragedia solo se dio en Atenas. Ni siquiera en toda Grecia. Una tradición. Surge en Atenas. No se da en otras partes. Se ha difundido como tradición. En la medida que escritores han escrito tragedias, se han basado en esa tradición de pensamiento. Bueno, es lo mismo. Para intentar... La tragedia solo se da en Atenas, ¿eh? Solo existen Esquilo, Sófocles, Eurípides, no sé quién, y solo son atenienses. Otros pueden ser de otros sitios. La Ilíada es otra cosa, tragedias, ateniense.
Vale, seguimos. 16. Vale, perdón. Bueno, empiezo el 16. Hace ya más de 30 años. Que un científico y filósofo inglés procedente de dos de esas tradiciones críticas, J.B. Bernal, describió con pocas palabras lo que imponen de derecho a una cultura universitaria sin trampas premeditadas los resultados de esos 200 años de crítica. Modernizando su formulación, puede hoy decirse: hay que aprender a vivir intelectual y moralmente sin una imagen o concepción redonda y completa del mundo o del ser con mayúscula. Aquí repite o del ser, ¿no? Esto no sé si es un error o...
Sí, no. Del ser en minúsculas, del ser, que sería Dios, o de la muerte de Dios, el ser tachado. Yo qué sé, pongamos otra cosa, como el ser tachado, ¿no? El ser mayúsculo
dice,
tachado.
Aquí en el texto dice o del ser en minúscula o del ser en mayúscula, sí. En
mayúscula.
Pero hace un punto y seguido dice o del ser en tachado. Mayúscula otra vez.
No. Aquí pone o del ser en minúscula, sí. O del ser en mayúscula, punto y seguido, o del ser tachado.
O sea, vale. Esto
nos
es lo
falta
que
la tachadura.
Vale, a mí me faltaba en el...
El ser tachado.
En iba a decir que si era del no ser, quizás.
Supongo que es el existencialismo o la muerte de Dios, yo qué sé. Claro, yo no conozco cuál es
el... Vale, vale, que aquí en mi texto no aparecía la tachadura, ¿no? No aparecía.
Vale, el ser tachado.
Vale. Seguimos. Afirmaciones así tienen que sentarse por fuerza, como se indicó al principio, sin razonarlas, pues el tema de estas líneas no es la historia de la filosofía, ni menos la de la cultura, sino solo la orientación de los estudios superiores.
Esto es interesante.
El riesgo de que ellas parezcan dogmáticas, cuando los dogmas son, por el contrario, las afirmaciones sistemáticas sobre el mundo o el ser, transmitidas por la autoridad del magisterio filosófico especulativo, debe preocupar en este contexto menos que un equívoco posible cuyos resultados serían lamentables. El que una corriente importante del pensamiento filosófico haya visto desde hace tiempo que el supuesto saber, a la vez transempírico y pretendidamente real, de la filosofía especulativa es un pseudoconocimiento. Y el que otra corriente de la mayor importancia haya descubierto la función cultural de ese pseudoconocimiento como expresión refleja y sublimación de carencias y servidumbres de la sociedad. Y sublimación de carencias y servidumbres de la sociedad no anula las raíces de la especulación ideológica. No por reírse de sus muletas consigue uno andar mejor, como observó el sarcasmo de Heine, en un contexto no muy diverso de este, el de las creencias religiosas. La observación de Kant, según la cual las cuestiones de la antinómica de la razón pura se presentarán eternamente al espíritu humano, puede ser exagerada, como lo suelen ser las frases valentonas en cuestión de adjetivos y adverbios, pero ilustra convincentemente un punto de interés. El mismo Kant sabía que el acto de mostrar la irresolubilidad o el sinsentido de una pregunta no causa la caducidad sociocultural de la misma. Al cabo de más de un
siglo... Una cosa, a mí, por debajo de lo que está diciendo, hay que ver cómo conoce el pensamiento germánico. ¿Eh? Heine, bueno, ya saben, Kant, o sea, bueno, la adoración de este hombre por la cultura, por la grandísima cultura germánica, ¿no? Ahí queda eso, torero. Haber leído a Heine, haber conocer así a Kant, bueno, en fin.
Bueno, siempre que le preguntaban, lo afirmaba, lo reconocía, ¿no? No solo en tradiciones filosóficas, sino literarias, musicales, etcétera, un germanófilo
integral. Quiero decir, a lo mejor podría decirlo Salvador. O sea, Salvador comentaba una vez que se fue a estudiar lógica formal a Alemania. Coño, la normal hubiera sido irse a estudiar a Inglaterra, ¿no? Pues, o sea, cómo le admiraba el mundo germánico. Tuvo un gran maestro de lógica formal, que era teólogo alemán. Pero, o sea, pero se fue a Alemania, ¿no? O sea, el amor que tenía por el mundo germánico, esto se lo debo a Salvador, que no lo veo ahora.
Salvador ha tenido que ir a hacer la cena.
Vale, bueno, pues esto se lo debo a Salvador. Es decir, una persona que se hace filosofía de la ciencia y lógica formal, pues en los años finales de los 50 uno se va a Cambridge, o que sea, a Inglaterra. Pues no, y se va y con uno a Alemania y con un filósofo, un lógico, que seguro que era muy potente, pero que era un nombre muy menor dentro de los grandes nombres de conocidos. Seguro que era magnífico, pero era muy menor. Y encima era teólogo. No me acuerdo cómo se llamaba. Teólogo protestante. O sea, el amor por Alemania, por la cultura germánica, por la tradición germánica. Esto es Salvador, no yo. Lo pongo yo, es Salvador.
Pero él lo hizo, vamos, lo explicitaba muchas veces, ¿no? En toda entrevista en la que salía el tema, él siempre lo reconocía abiertamente. Bueno, sigo leyendo. Al cabo de más de un siglo, eso se sabe hoy con seguridad. Bueno, unas líneas más atrás, para retomar la frase. Pero ilustra convincentemente un punto de interés. El mismo Kant sabía que el acto de mostrar la irresolubilidad o el sinsentido de una pregunta no causa la caducidad sociocultural de la misma. Al cabo de más de un siglo, eso se sabe hoy con seguridad, que excede de toda duda razonable. Y se sabe no solo de las pocas cuestiones muy teóricas en que estaba pensando Kant, sino del complejo entero de la ideología. Hoy se dispone también de hipótesis plausiblemente explicativas de esa persistencia de la necesidad ideológica por encima de las más concluyentes críticas de la ideología. Las principales hipótesis de esa clase se encuentran en la obra y la tradición de Marx y en las investigaciones de la sociología del conocimiento. Este papel no es tampoco lugar adecuado para reseñarlas ni discutirlas, pero el hecho mismo de la persistencia de la necesidad o demanda ideológica sí que ha de tenerse en cuenta aquí, pues tiene importancia para la estimación cultural de la filosofía académica. Esta es...
No sé, según lo que entienda por ideología, bien. Si por ideología entiende cuestiones, yo qué sé, morales, está... No. O si por ideología entiende otra cosa que no es moral, que después de todo es la relación con la comunidad, ¿no? Si por ideología entiende que la gente toma conciencia de que se va a morir y esto le angustia, fijaos que es distinto de la moral, es otro... Pues tampoco me parece que sea ideológica.
Aquí está haciendo un cambio en el uso del concepto de ideología en este párrafo y el anterior. Porque hasta ahora lo había utilizado en el sentido de falsa conciencia.
Falsa conciencia. Y aquí lo ampliaría.
Y ahora está diciendo, no, pero cuidado, ¿no? Si pensamos un poquito más allá, hasta Kant se da cuenta de que hay preguntas que, aunque no sean resolubles o no tengan una respuesta científica, pero las preguntas no desaparecen.
O sea, las grandes preguntas nunca tienen respuestas científicas. O sea, ¿el mundo ha existido siempre o no ha existido siempre? ¿Existe Dios o no existe Dios? La ciencia no nos defiende a los ateos. La ciencia tampoco defiende la existencia de Dios. La ciencia es que nosotros, toda afirmación de una totalidad que afirma una concepción del mundo, desborda las ciencias. Las ciencias explican cosas de su sector, de su concreto sector. Hacen hipótesis y lanzan explicaciones. Sobre las grandes interrogantes, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Ni a favor ni en contra. O sea, tan loco es el tan mentiroso es el clérigo que dice que la ciencia revela la existencia de Dios en el bosón de Dios, como el quien dice que la ciencia demuestra la inexistencia de Dios. No tiene. Pero es que hay otras más. Yo defiendo la historicidad humana, que nuestra, por ejemplo, que nuestra realidad ontológica es la capacidad de cambiarnos y que nos creamos nosotros a nosotros mismos. Pero esto es una afirmación total. Y alguien puede decir, eso es una tontería. El ser humano está marcado por una naturaleza que lo hace egoísta, competitivo, tal como se demuestra. Aquí estamos en el capitalismo. El mundo del capitalismo demuestra cuál es la naturaleza, la ontología humana. Y yo defiendo, no, pues la ontología humana es la de la plasticidad, el no tener una naturaleza prefijada y el ser autocreador. Ni a mí me confuta el hecho de que los economistas me digan que hay capitalismo, ni apoya que el capitalismo es la naturaleza humana el hecho de que los economistas nos digan que hay capitalismo. Y me estoy refiriendo a cuestiones globales que solo tienen un nombre, ontológicas. ¿Qué es el ontón humano? Yo, por lo tanto, a mí me gusta de la frase anterior que las visiones, las cosmovisiones, no pueden ser cerradas, porque que es lo que pueden tener una mala filosofía, pero sí necesitamos cosmovisiones. Yo me muevo en mi hacer y en mi pensar creyendo que el ser humano se autocambia. Esto es lo que me permite. Si el ser humano no se autocambia, no tiene sentido este seminario, que es, de para decirlo de una forma brusca, de revolucionarios, de personas que creen que el mundo puede ser cambiado, ¿no? Pero toda argumentación que me venga con la ciencia a intentar refutar que podemos ser cambiados es tan endeble como toda argumentación que intente demostrar que el ser humano tiene una naturaleza que es egoísta, diligente, eficiente, que es la del capitalismo. Y que hemos sido capitalistas siempre porque esa es nuestra naturaleza. Entre estas concepciones en las que ponemos una apuesta más gorda que la de Pascal, que decía que Dios existe y que lo apostaba por eso. Y que es una apuesta más grande que la de Pascal porque hemos apostado toda nuestra vida a ella. Y eso se llaman concepciones ontológicas. Y ni son afirmadas, ni pueden ser apoyadas, ni pueden ser confutadas por las ciencias. La mía es que el ser humano es histórico, es historicidad, y que podemos autocambiarnos porque somos el producto de nuestro hacer. La otra es que el ser humano tiene una naturaleza prefijada, bla, bla, bla. Pero estos son... Bueno.
Eso. Hay en... Bueno, no, luego comento una cosa. Sigo la lectura. Esta es, en efecto, la forma institucional de la ideología más característica de los sistemas burocráticos. Es verdad que, como ha quedado ya indicado, en los últimos 50 años, desde que la ciencia natural saltó la barrera atómica y la ciencia social superó la que la separaba de la matematización, ese órgano institucional se ha quedado muy rezagado respecto de su función prevista. Pero la persistencia de la necesidad ideológica tradicional, ayudada por la burocrática vocación de eternidad, puede servir para perpetuar, aunque sea con una existencia poco brillante, la filosofía licenciada. Hay efectivamente demanda ideológica que se orienta a las secciones de filosofía. Todo el que ha enseñado en un primer curso de esas secciones, tercero de facultad, sabe por experiencia que la mayoría de los jóvenes respetables, o sea, las y los estudiantes cuya matrícula en una sección no depende del porcentaje de suspensos del año anterior, llega sin ninguna concreta voluntad de conocer, sino solo con una confusa, entusiasta e informe ansia de intimar con el ser, con mayúsculas. Se puede, es cierto, recordar y repetir que, si es verdad lo dicho acerca del peso mucho mayor de producciones intelectuales ajenas a la filosofía licenciada en la imagen del mundo contemporánea, entonces es de esperar un progresivo desvío de esos jóvenes hacia otros estudios. Pero, reducido a las modestas proporciones que en realidad tiene, queda en pie el hecho de que las licenciaturas en filosofía no van a desaparecer pronto por sí mismas. Lo que quiere decir que, ante el problema de esa institucionalización del pseudofilosofar, no hay más remedio que optar. La cuestión es de partido, no de teoría, por mucho que la crítica científica pueda ayudar a tomar un partido razonable. 17. Seguimos. La opción que se desprende de las anteriores consideraciones críticas es suprimir las secciones de filosofía de las facultades de letras, suprimir, esto es, la licenciatura en filosofía, y eliminar, consiguientemente, la asignatura de filosofía de la enseñanza media. Toma ya. Como debe ser obvio a estas alturas, eso no significa la supresión de la lógica elemental ni de la psicología en la enseñanza media. Hace ya bastante tiempo que ambas son ciencias positivas. Y aunque el problema de la enseñanza media no se considere aquí, es obligado a añadir que la supresión de la asignatura de filosofía en ella debería ir acompañada por la orientación, dirigida a los profesores de historia, de ciencias y de letras, de dar conocimientos histórico-filosóficos al hilo de sus propios temarios.
Al empezar. Pero esto es un deber ser kantiano como la copa de un pino. Presupone que los matemáticos, sin haber tenido profesores de filosofía a lo largo de su tiempo, hayan dedicado cualquier a estudiar la historia de la matemática. Y por lo tanto, cuando se convierten en profesores de instituto de matemáticas, sepan reflexionar filosóficamente. Sí, que estamos excluyendo la experiencia de vida, ¿eh? La praxis, porque en los institutos solo se enseñan disciplinas científicas, ¿no? Pero a ver cómo se agarra, cómo se hace eso, ¿no?
Con seminarios.
Sí, pero seminarios, claro. Yo vi.
En las facultades de ciencias.
En las facultades de ciencias, claro. El seminario será eso que uno procure saltarse, ¿no? O sea, tiene uno física nuclear, tiene uno no sé qué nos mandos y está el torracuello. O sea, lo que pasa en derecho hoy en día, que todavía hay filosofía del derecho o derecho canónico que ayuda y dice, esa es la chorrada. Yo lo que quiero es saber derecho hipotecario, derecho civil, derecho penal, que lo que me. Y lo otro, se lo saltan. Y hágame usted un trabajo. Claro, esto es una... Yo tuve una experiencia hace muchos años, cuando recién llegado al Pau Vila, antes de que Gerard estudiara en el Pau Vila, en la época en que su madre estudiaba en el Pau Vila, de que se intentaron hacer cosas de estas seriamente. Y se intentaba poner de acuerdo el seminario de matemáticas y el seminario de ciencias naturales. El seminario de ciencias naturales acababa siempre diciendo la de matemáticas. Pues mira, sería muy interesante que mostrarais a los alumnos que todas las hojas de los árboles tienen una proporción. Toda hoja de los árboles tiene una. Y los de matemáticas decían, coño, pero entonces ¿cuándo vamos a enseñar polinomios? Una vez se ha descompuesto. Y no se llegó. Se intentó, ¿eh? Porque la gente del Seminario de Ciencias Naturales del Pau Vila, que era extraordinaria, extraordinaria en cualidad intelectual, extraordinaria en cualidad pedagógica, llevaban a los alumnos a ver Atapuerca, llevaban a los alumnos a ver pájaros en primavera, o sea, nombres que yo, Graells, Carmina Graells, María Manonellas, personas que, bueno, claro, o sea, una vez tú piensas la interdisciplinaridad, solo sabes plantearte las cosas desde tu disciplina, ¿no? Y era muy divertido esto, ¿no? Claro. En fin, incluso un día vino un inspector a contarnos ese intento y no sabía que estaba hablando del centro en el cual el Seminario de Ciencias Naturales había propuesto ese intento. Fue muy divertido, pudimos reírnos un rato de un inspector, mearnos de risa. Cuando uno es funcionario por oposición vitalicio y está en el culo, o sea, en la trinchera, y no lo pueden degradar, se puede reír de cualquiera. No lo pueden echar y no le pueden bajar más abajo. Y los inspectores solo se pueden manejar diciendo expediente, pero un expediente es un papel dentro de una carpeta. Nada más.
Vale.
Volviendo al texto, y para volver también a este debate, ¿no? Hubiera estado bien que Sacristán hubiera escrito también un texto que se llamara El lugar de la filosofía fuera de los estudios superiores.
Pero, estaría bien. Sí.
Para aclarar todo esto, hubiera estado muy bien. Salvador nos decía en este sentido que en realidad la reflexión, también a colación de lo que habíamos estado discutiendo, que siempre para Sacristán la reflexión sobre la praxis y sobre la vida es filosofal para él, pero que solo en ocasiones pone énfasis en esta otra parte, ¿no? de filosofar.
Sí,
sin embargo, en 1979 dirá que toda la reflexión sobre la vida cotidiana es filosofía y pondrá el acento en la reflexión sobre la política de la ciencia, asunto político de la praxis, como eje central de filosofar metacientífico ontológico. Así lo llamará él. Claro, que ponga aquí a Salvador o que nos hable de 1979 también tiene que ver con lo que había estado diciendo Joaquín antes sobre la estrategia, ¿no? Porque el texto de Lacalle o la carta a Daniel Lacalle, si no me equivoco, es del 78, y en cambio en el año 69, es decir, uno después de este texto, todavía escribe una carta a Josep Sarradell diciéndole, o sea, explicándole que dimita de sus puestos directivos en el partido, pero que aprueba la estrategia, que está en contra solo de la aplicación y del núcleo dirigente, que es inútil, que no. Por lo tanto, claro, necesitamos ver todo esto dentro de la evolución filosófica y política, ¿no? Y espiritual del propio Sacristán.
Sacristán, la frase es: somos enanos montados a espaldas de esos gigantes. Era un gigante. El que está encima de sus espaldas ve más lejos. Es un enano. Parte de él. Esto es Chartres, el de Chartres, ¿no? Enanos montados a espaldas de colosos. Entonces, con todo, este texto tendría una lectura distinta si leyéramos un texto del 1970 y algo, de un par de hipermajaderos llamados Ramoneda y Crespo, titulado La filosofía y su no lugar. No, y su no lugar en el marxismo. O sea, el marxismo no es filosofía, es ciencia. Dos althusserianos, el señor Ramoneda y el señor Crespo. Y entonces ves que este texto, el de Sacristán, está defendiendo la filosofía. No dentro de el aparato académico, pero sí la filosofía. Crespo y Ramoneda decían, como para Althusser, el marxismo era ciencia científica, igual que la química o la matemática, la filosofía y su no lugar. Ese engendro me parece que lo han borrado. Igual que el ministro Manuel Castells ha borrado de su foto libros marxistas de cuando él era joven. Estos han borrado este libro, me parece, de sus bueno, lo dejamos aquí, este chismorreo, pero está bien que conste ahí, porque esto lo estamos grabando, ¿verdad? Esto que quede grabado, por favor.
Venga. Como no puede protestar el abogado defensor, pues consta en acta. ¿Seguimos? Vale. Debería ir acompañada por la orientación dirigida a los profesores de historia, de ciencias y de letras, de dar conocimientos histórico-filosóficos al hilo de sus propios temarios. Al empezar a explicar geometría analítica, por ejemplo, el profesor de matemáticas debería acordarse durante un rato de quién fue Descartes y de la función del platonismo en la gloria de la regla y el compás. Aparte de eso, como queda implícitamente indicado, habría que instituir al menos una asignatura de lógica en sentido amplio, inclusiva de elementos de teoría de la ciencia. Bueno, aquí hace un poquito de trampas, ¿no? Porque si no hay lugar para... Pues ya estás pidiendo que estudie a filósofos, incluso filósofos antiquísimos, ¿no?
Sí, vale. Incluso abriríamos un debate. O sea, lo habría abierto Gerard hace dos sesiones, me parece recordar, cuando situaba que la palabra lógica, o sea, que Aristóteles llamaba la lógica analíticos, y la palabra lógica no se refería a la lógica, sino al logos, que es el pensamiento que sería la denominación del pensamiento que guía la praxis, y que el nombre lo sacó Jaime, porque no nos acordábamos. Filón de Alejandría decía que logos es la denominación de la capacidad práxica creadora de Dios. O sea, logos sería la denominación de la capacidad práxica creadora de los seres humanos, punto. A pesar de que el Evangelio de San Juan se pilla a Filón y empieza diciendo que en el principio es el logos, ¿no? En el principio es el verbo, la palabra. Pero bueno, el logos, o sea, solamente decir lógica, podríamos aquí tener un debate. Y claro, el profesor de matemáticas dice, voy a hablar de... Y de repente alguien le dice, pero logos... bueno, no, los alumnos no pueden decir eso. Pero te has llevado la clase de álgebra, te has cargado la clase de álgebra, si es que pretendías hacer álgebra, o de geometría euclídea, si pretendías... Yo qué sé, bueno, es esto, ¿no?
Seguimos. El 18. ¿Qué podría perder la universidad con la supresión de la licenciatura en filosofía? No ciertamente el aprendizaje memorístico, arqueológico y apologético de la especulación ideológica. Perder eso es ganar libertad para el pensamiento. Aquí es probablemente oportuno recordar que la crítica que conduce a la recusación de la licenciatura en filosofía es una crítica filosófica, la cual considera que el tipo institucional del licenciado en filosofía no solo no merece el nombre de filósofo, sino que es incluso una cómica degeneración de ese programa de conducta. Estará diplomáticamente claro que ese juicio se refiere a la institución, no a los singulares licenciados, algunos de los cuales pueden, sin duda, compensar los perjuicios que la institución haya causado a su inteligencia. Lo recusado...
Perdonar, hay un comentario de Ginés en el texto, a lo mejor es que no puede hablar.
No, abre, Ginés, abre altavoz. Lo tienes cerrado.
Sí, si lo ha puesto por escrito es que supongo que no tendrá
¿Qué dice?
Dice, pero ¿no son estas líneas la propuesta política positiva de Sacristán? ¿No se suprime absolutamente de los estudios superiores para situarse en un afuera? ¿Se suprime su parcela y se disemina su contenido a lo largo del resto de auras? Que tiene problemas con el micro. Está en el texto, vamos a ver cómo os lo digo yo. Abajo, el botón de chatear. Abajo del todo hay un bocadillo que se llamaba chatear. Si le dais ahí, aparecen los textos.
Que
No, abajo, chatear, para que veas lo que va diciendo Ginés.
Ah. A ver.
Sí, tiene razón, sí. Ginés, lo que dice, efectivamente. Así lo plantea Sacristán. Lo que dice es que no tiene que existir la licenciatura en filosofía ni la facultad de filosofía tal como al menos en aquellos entonces estaba tal, y que la filosofía tienen que practicarla los matemáticos, los biólogos, los geómetras, los artistas, tienen que partir de un conocimiento propio sustantivo y después de él hacer una reflexión.
Y crear un instituto.
Efectivamente.
Y crear un instituto.
Eso se haría en las diversas facultades a las que habría que añadir o asignaturas, seminarios, dice, ¿no? Va diciendo diversos textos, en los que se enseñara a filosofar sobre matemáticas, sobre historia, sobre literatura, lo que fuera. Sí, sí, efectivamente.
Sí, pero además crea un instituto. O sea, terminará diciendo que hay que crear un instituto que ayude a... No habéis leído, los que habéis leído el texto hasta el final, sabéis que además añade una propuesta, que era la creación de un instituto filosófico que ayude a, que apoye este, o que ayude a esto, a los estudiosos en química, en historia, en tal, ¿no?
En saberes sustantivos, en ciencias positivas.
En ese caso, con todo, el instituto tendría que quedar, queda excluido el saber de la praxis. El saber sobre la reflexión filosófica sobre la praxis, sobre la experiencia de vida. Eso es lo más malo del concepto de instituto. No solamente que pueda ser convertido, el economista dice, me cachis en la mar, ahora tengo que matricularme de un seminario en este instituto, vaya mierda de María, cuando tengo que aprender tal, sino que, pues estamos hablando de lo que pasaría, ¿no? Sino que además ese instituto, solamente, que sería el impulsor de estas reflexiones, solamente se vincula a disciplinas universitarias, química, física, economía, tal. Y cómo este instituto queda, podríamos decir, será el partido el que tenga que ser el reflexivo, el instituto reflexivo sobre la praxis política, vale. Caso de que fuera así. Y sobre la vida, y sobre la experiencia de vida, y sobre quién reflexiona, ¿no? Entonces, quedan huecos.
Tú lo echas en falta, ¿verdad? Tú lo echas, sí, te parece que es una clamorosa ausencia en
Claro.
¿Verdad?
Aparte de que yo supe lo que era la filosofía siendo alumno de enseñanza media. Y si no, y repito, me repito, si no hubiera sabido que la filosofía existe, porque los profesores me dijeron que existía una cosa que se llamaba filosofía, igual que me dijeron que había una cosa que se llamaba matemáticas, no, porque viene de siempre, pero en un momento dado me dijeron que había una cosa que se llamaba química. La recuerdo cuando me lo dijeron. Pues yo no hubiera podido ponerme a estudiar de lo que no sé que existe. Y luego, pues, eso, sobre la praxis, sobre la vida cotidiana, sobre la experiencia cotidiana, ¿quién reflexiona? ¿Qué instituto tenemos? Yo veo estos vacíos, ¿no? Estos vacíos en esta propuesta. En esta propuesta, ¿no? Que es del 68, ¿eh?
67.
Los del 67.
67.
O sea, que yo la veo, o sea, no sé, a lo mejor es un... veo que esta persona que en el 67 parece unas veces muy férreamente atenido al leninismo, aquí esto huele casi a revolución del 68. Debajo de los ladrillos está la arena. Iván Ilich, hay que desinstitucionalizarlo todo. O sea, que tiene un olor de época grande y un optimismo de que las cosas se hacen solas grande. Sempera nos ha enviado ese artículo. Él decía, o sea, lo habéis visto ya, ¿no?
Pero no lo he leído.
Bueno, es muy, muy potente, muy gracia. Él decía que es una sorpresa lo que nos está ocurriendo. Que quién iba a pensar en el coronavirus. Bueno, Sempere y yo podemos llevarnos esa sorpresa. Todos los aquí presentes por edad. ¿Quién nos iba a decir eso, no? Entonces yo, claro, la reflexión sobre su carta me llevaba a mí, o sea, no era nada creativo lo que yo hice, decirle, a pesar del mundo y donde vivíamos, pues a nosotros nos formó ese mundo inocentón, tontorrón de hippies, neveras llenas, por lo menos en las películas de Jack Lemmon, unos frigoríficos atiborrados que salen en la verdad está en el ambiente, la guerra del Vietnam, los barbas de Sierra de Cuba, o sea que todo era una Joan Baez, un mundo que todo parecía que iba a ocurrir en cualquier momento cualquier cosa. Y es verdad, a pesar de estar en la dictadura, este es el mundo que nos formó. Vietnam, hostia, nos los estamos merendando vivos. Son los 60, ¿no? Y ahora la crujida, ¿no? Estamos viejos y nos mete en casa, encerrados, porque no vayamos a morirnos, el coronavirus, la leche, de comernos el mundo a esta. Esto lo contaba muy bien. Bueno, yo no voy a repetirlas. Esta era la respuesta, ¿no? Y entonces, en ese mundo, pues parece que cabría bien esta desestructuralización, desinstitucionalización y pensar que las cosas van muy.
Quizás no tan lejos, por otro lado, del mundo post-15M, ¿no? Y de las luchas a que entienden lo cultural como simplemente lo discursivo,
sí,
lo simbólico.
Pero yo creo que, o sea, a ver, yo voy a ser muy bestia. Creo que esos tíos de ahora son unos chorizos de mierda que ni ellos se lo creen y que...
Sí, pero no, hablo de ellos. ¡Hala! Hablo de ellos.
¡Hala!
Ellos sí. Me interesan. Hablo
no,
del,
no, pero,
del ¿de caldo de la sensibilidad de la gente de,
pero
que,
yo creo
que iba a la plaza y de los
sí,
movimientos que han surgido.
Pero yo creo
después.
Que ni esa gente se lo acababa de creer. Mientras que... Porque no hay elementos. O sea, una cosa es indignarse porque el mundo nos da por saco. Y otra cosa es que los indignados crean que, o sea, es lo contrario. O sea, si nos están machacando, pues ¿cómo podemos decir que la cosa es jauja? En los 60 parecía que la cosa era jauja. En los 60 parecía que la cosa era jauja. O sea, bueno, las cosas eran muy mezcladas. Cuando Bob Dylan contaba que la respuesta está en el... Se lo creía, porque vaya tontuna, ¿no? La respuesta está en... bueno, y puestos a otras canciones, a ver si Joan Baez se atreve ahora a cantar El preso nuevo, el preso número 7, que es un lamate porque era mío. Y era una hippie cantando. ¿No conocéis la canción? El preso número 7, ya lo van a
esconder. Ah, sí, hombre, sí, sí.
Porque un amigo deslea, o sea, se carga a la mujer y al amigo que es ¡pum, pum! Y lo cantaba la hippie, la Joan Baez. Bueno, pero era una mezcla, pero era hombre, la ópera, ¿cómo se llamaba? El rock de los, aquí se llama el rock de los 60. Acuario.
Hey.
Joder, era una candidez, pero era tragada. Si es que veíamos la revolución, desde la otra perspectiva, la revolución estaba ahí, a un pasito. Esto es lo que yo no me creo que haya en los escritores o en los organizadores de discurso actual, porque ellos saben que esto es de piedra. Entonces, de ser indignados contra un mundo que los destruye a decir que esto va a ser jauja, anda, eres un aprovechado.
Ginés dice que John Berger, en su biografía de Picasso, creo que es del 65, llega a decir algo como que el capitalismo estaba en claro repliegue.
Claro repliegue.
Sí, perdón, ¿qué? ¿Cómo? No,
el capitalismo ¿qué? Estaba en claro repliegue en esa
65.
Época.
Lo creíamos todos. Nos lo estábamos merendando e iríamos en coche y con vacaciones pagadas. y estado de bienestar. Esa era la autopista al socialismo. Sí, sí, sí. O sea, y habían perdido la crujida de los viejos imperialismos en África. Bueno, es lo mismo. Estoy de acuerdo. Y Berger seguramente hará acotaciones debajo, porque Berger, que vivió esa época y era inteligentísimo, murió en la nuestra. Murió hace 2 años o 3, ¿no? John Berger. Y bueno.
¿Tenemos que pasar?
¿Continuamos? Vale. Lo recusado es el tipo del licenciado en filosofía. Cuidado. Este tipo es institucionalmente un especialista en nada. La mayúscula será consuelo de algunos. Su título le declara conocedor del ser o de la nada en general y, dada la organización de los estudios universitarios, afirma con ello implícitamente que se puede ser conocedor del ser en general sin saber nada serio de ningún ente en particular. En la práctica, el tipo del licenciado en filosofía no conoce oficialmente más que la tradición artesanal de su propio gremio. 19.
La nada es meterse con los existencialistas, ¿eh? No es con Parménides. O sea, Parménides, el ser es, el no ser no es. Pero esto de la nada es Sartre. ¿Eh?
19. Esa grotesca pretensión del metafísico licenciado tiene una explicación histórica bastante convincente. No es la única. Y es incluso menos importante que las causas antes consideradas de la persistencia de la filosofía como especialidad académica. Pero aclara bien el detalle de la organización de las secciones de filosofía. Parece, en efecto, verosímil que el saber del ser, en general, se considerara bien situado en una sección universitaria como las demás por el hecho de que el estudiante que llega a ella es ya bachiller. Y el aprendiz tradicional de teología es el bachiller en artes. La secularización de la universidad, especialmente intensa en los países de fe católica, por la agresividad del todo o nada característica de esta confesión, ha situado la filosofía en el lugar tradicional de la teología, eliminando a esta, a diferencia de lo que ocurre en la universidad protestante. Eliminando a esta, a diferencia de lo que ocurre en la universidad protestante, de la universidad. La ha situado...
En las universidades protestantes hay no solamente licenciatura en filosofía, sino licenciatura en teología. En los países católicos se crearon los seminarios. A mí eso me parece que de rebote fue un progreso para nosotros. ¿Será porque el Vaticano quería controlar tanto la formación de sus curas que los saca de la universidad y los mete en seminarios? Lo cierto es que ahora se intenta meter la teología en la Universidad Española, a veces, pero la Universidad Española no tiene facultad de teología. En España no existe en la licenciatura en teología. Esos son, se han montado universidades católicas, pero siempre el título...
Salamanca. El título es de la Universidad de Salamanca.
En la Católica de Salamanca, claro, en Salamanca hay dos. La vieja de Salamaca, que viene de la universidad, y la de fundada por Play Daniel y don Francisco Franco. El pobre Sarrión sabe de eso. José Sarrión era profesor de esta y lo echaron y hubo un follonazo gordísimo para... Pero en el mundo español y en el mundo católico no existen licenciados en teología. Ahora se está intentando, meter eso. Se los llevaron a los seminarios. En el mundo protestante existen licenciaturas en teología dentro de las universidades. Esto tiene su guasa. Ya está.
Continuamos la lectura. La ha situado al alcance del bachiller en artes liberales. Con eso queda visible el anacronismo de la institución filosófica académica. Mientras que un bachiller en artes del año 1267 conoce oficialmente las artes liberales de su época y está culturalmente preparado para teologizar, el bachiller de 1968 está oficialmente preparado para empezar su bachillerato en artes. Bueno, entonces está claro que este texto es del 68, no del 67, como tenía yo apuntado por ahí. Perdón,
¿eh? Bueno, es lo mismo. No, no...
Sí, sí, no va de unos meses, ¿no? Vale. El bachiller de 1968 está oficialmente preparado para empezar su bachillerato en artes, para matricularse en ciencias, en historia o en economía. Por tanto, los estudiantes que se matriculan en la sección de filosofía no son en realidad bachilleres en artes oficialmente preparados para el ejercicio intelectual teo-filosófico. Por eso, su formación no les permitirá ejercer, una vez licenciados, más que una actividad intelectual de interés exclusivamente endogremial. Y por eso, en cambio, son filósofos característicos de la época, varios físicos, algunos doctores en filosofía extra o poco académicos, algún que otro economista y sociólogo, unos cuantos políticos y un manojo de artistas. Sí, 20. Esa conclusión no se basa en un aristocraticismo intelectual que despreciara la enseñanza y no apreciara más que la investigación, la producción intelectual, la invención positiva o crítica de la verdad. Pues no se enseña filosofía, se enseña, si acaso, a filosofar. Lo que se llama enseñar o saber filosofía es transmitir o conocer datos históricos, muy frecuentemente sin la menor conciencia histórica, sino con el repulsivo sacrificium intellectus del fiel seguidor de un dogma. Está, pues, fuera de lugar la imaginable objeción: ¿no es razonable contar con profesores de filosofía que no sean filósofos, igual que es razonable contar con profesores de física que no investiguen? La respuesta es no, porque mientras que efectivamente hay conocimientos generales y elementales de física que transmitir, no hay, en cambio, saber filosófico sustantivo. El profesor de física no es solo una figura razonable, sino además un oficio necesario. El profesor de filosofía no es solo una figura parasitaria, sino además destructiva. Destructiva de la capacidad que los jóvenes tengan de filosofar. Enseña a filosofar siempre que no haga de ello oficio el que filosofa. Mientras que para que el joven al que ello pueda interesar conozca el pensamiento de Platón, basta con suministrarle una buena bibliografía o con poner a su disposición una biblioteca decente y un buen manual de biblioteconomía.
Esto sí que no es. Esto es como decir... El bachillerato, hay que enseñarles técnicas electrónicas para desenvolverse en las webs. Luego, ya está, método. ¿Pero método de qué? Y luego, eso, les das las llaves de la Biblioteca de Cataluña, ¿no? Donde hay medio... O sea, esto es el metodológico, es un resbalón hacia el metodologicismo actual, ¿no? La enseñanza media es enseñar métodos, pero ¿métodos para qué? El método es para cada cosa. Y si no te enseñan la cosa, no sabes del método. Y si no te enseñan que existe tal cosa, es que aunque tuvieras el método adecuado para tal cosa, si no sabes que tal cosa existe, es que no lo aplicarás nunca. O sea, tú manda a una persona que no sabe las tablas de las valencias químicas a Wikipedia o a la Biblioteca de Cataluña. Para mí la Biblioteca de Cataluña es el sitio donde yo estudié muchos años. A lo mejor ahora todos los libros son arqueología. No sé si habrán metido nuevo dinero, ¿no? Si tú no sabes... Yo no sé de la teoría de cuerdas. Que me digan que en la Biblioteca de Cataluña hay 5.000 volúmenes de esos... Bueno, al menos sé que existe tal cosa. Yo no sé entrar en esos libros. Si ni siquiera sé que existe una cosa llamada teoría de cuerdas, por muchos miles de volúmenes que hay en la biblioteca, nunca me parecerá que me están hablando de películas, la soga del ahorcado, las cuerdas, de las cuerdas del violín. Nunca se me ocurre. O sea, o te aproximan y te introducen o te quedas fuera. No hay cáscaras. y sobre todo a los que venimos de familias pobres. En las familias donde originariamente había 5.000 volúmenes y un padre culto, al cual además se dejaba
saludo, hablar. Ginés. Ginés se despide.
Ah, vale.
Saludo.
Saludo. Hasta dentro de 14 días. Al cual además se dejaba hablar en la mesa. Hijos míos, el ser es y el no ser... Yo qué sé. O, hijos míos, el átomo se compone de... Y eso fuera conversaciones. Y os recomiendo que vayáis a la biblioteca. Bueno, ahí. Pero si no, a los pobres es la escuela. Y todo lo que no nos dé positivamente o por oralidad un profesor, no sabemos que existe. La televisión no nos lo da. La Wikipedia, bueno, en el supuesto de que la Wikipedia fuera buena, que todo lo que dijera es no erróneo, para pedir teoría del átomo, habría que saber que existe algo que se llama teoría del átomo. Perdón. Yo en esto sí que el metodologismo, y que con un buen manual de filosofía uno entra en filosofía, no.
Y aparte, una comentario nada más. Yo cada vez estoy más convencido de que el saber es empático. O sea, cuando consigues empatizar es cuando realmente consigues enseñar. Y eso no hay quien te lo quite. O sea,
no puede sustituirse la interrelación.
No, por la empatía, la identificación con el profesor y la empatía. Entonces, siempre has tenido, si tú eres filólogo, seguramente habrás tenido un buen filólogo con el que empatizaste, seguro.
En relación a lo que dice Jaime. ¿No es también lo que ocurre en una aula de filosofía de secundaria, por ejemplo, o tal y como podría darse, y como yo pienso que tiene que darse la filosofía, por ejemplo, en un aula? Tal y como, por ejemplo, se daba... No. Pero quiero decir, tal y como me lo imagino yo, como alumno y como... entiendo que explicar, por ejemplo, el pensamiento de Platón o hacer filosofía en clase con el pensamiento de Platón, con la obra de Platón, leyendo a Platón, es discutir qué nos dice a día de hoy la obra de Platón, es reelaborar nuestra interpretación de la filosofía de Platón a la luz de hoy, ¿no? No se me ocurre que se pueda aprender las reflexiones de un filósofo sin hacer una lectura filosófica que pase, o sea, que supere lo que nos dice el texto para interpretarlo y para reelaborarlo a través de nuestra perspectiva presente. No sé si entiende lo que digo. Quiero decir,
perfectamente, qué bueno.
No se lee un filósofo.
Kors, sobre el marxismo, explica las distintas. Cómo el marxismo va cambiando incluso en la vida de Marx como consecuencia de los cambios del mundo y de las experiencias vividas. Y cómo va apareciendo distintos marxismos. O sea, para Kors es maravilloso, porque es la aplicación del historicismo radical al propio marxismo como historicismo radical. Marxismo y filosofía es gangoso a veces. Kors explica cómo va cambiando no solamente el marxismo a lo largo de varias generaciones, vinculado a las hegemonías y a las experiencias, sino el propio marxismo en la vida de Marx, vinculado a las experiencias históricas. Con que no diga, o sea, y Marx se autorreinterpreta. Bueno, pues cambia.
Pero con a mí que me no ha diga... parecido, perdón, sigue.
No, aplicado esto a una cosa sola que se llama marxismo, que nace... Si queremos, con el manifiesto comunista y sigue adelante hasta el 83, el 81, con la vida de Marx y evolucionando. Y eso además ayuda a decir, a meterse con la tontería esta de que Marx entre la época dijo un despropósito que luego lo rectificó. El Marx, olvidémonos del sujeto Marx con barbas. Pensemos en el pensamiento que se llama marxismo y veremos que es la autointerpretación a partir de la propia autoexperiencia de vida, que es la historia. La obra de Kors en esto es fantástica. Y si eso se puede aplicar al marxismo, pues eso sirve para toda la filosofía. Siempre tenemos que hacer la reinterpretación desde nuestro mundo. ¡Que se nos impone! ¡Es que se nos impone! Nadie puede salirse de su época tirando el pelo, y el pobre Lenin era un pobre positivista marxista. En fin, lo dejamos.
No sé, pero yo, por lo que he ido interpretando del texto, yo creo que hay veces que lo que propone precisamente es lo que tú decías, Gerard. Él comenta de que no se puede hacer una filosofía sistematizada, teórica, y que lo que hay que hacer es leer la obra directamente, ¿no? Que eso es lo que realmente motiva, eso es lo que debiera ser las clases, el leer al autor, leer las obras y motivar al filosofar, que es no aprender una teoría por sí sola, sino aprender, pero a partir de la lectura de las obras. Yo eso lo he interpretado así, ¿no? Es cierto que actualmente yo sí soy profesora de filosofía, eso no se puede hacer. O sea, si hay que presentarse en selectividad, hay que, a pesar de que es un comentario de texto, el alumno tiene que trabajar 5 obras, pero no se trabajan las 5 obras enteras, sino que se trabajan fragmentos y lo que se trabajan son áreas temáticas, con lo cual tiene que ser todo muy teórico, no da tiempo a poder plantear problemas. Hay una pregunta que es la de la discusión, de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero claro, es una cosa muy breve y realmente por el bagaje de autores no da tiempo, ¿no? Algún profesor sí que, bueno, sobre todo las escuelas religiosas son las que se atreven, pero hacen una filosofía que esto dice, nosotros damos más autores, pero no pasan del ámbito teórico. Eso actualmente es imposible. Y luego, a raíz de lo que ha dicho Jaime, él sí que habla de la empatía del profesorado, ¿eh? Él dice que la filosofía tiene un atractivo si hay un buen profesor de filosofía, y en ese caso parece que está diciendo alguien formado realmente con conocimientos, no está hablando de solo de metodología, está hablando también de una persona leída, culta y eso. No sé, yo es que veo que en el texto él va ofreciendo diversas maneras, digamos, de interpretar. A veces parece como una contradicción, ¿no? No sé, yo lo veo así. No sé, es lo que me ha parecido leer. Y luego una anécdota. Actualmente las facultades de filosofía se empiezan a tener hasta problemas para entrada, y ha sido La tele no enseña. Pues en este caso hay muchos adeptos a la filosofía a partir de la serie de Merlí, ¿eh? Al tanto. Y precisamente porque ofrece una filosofía al margen de lo que se está dando en como profesorado podemos dar en las aulas. Con lo cual sí que al tanto que sí que actualmente, evidentemente, son esos filósofos o esos alumnos que luego critica tanto, ¿no? Son los que no tienen un bagaje científico, menos listos, y toda la crítica que hace a la purria, vaya, al alumnado purria, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé, bueno, yo es lo que me ha parecido ir entendiendo, vaya. Ya está.
¿Leemos el último o paramos? Ya son las 9:01. ¿Paramos o...?
Vale.
Paramos, ¿no?
Podemos parar,
¿no? No va de... Vale, pues nos hemos quedado en el 20, o sea que el próximo día, a partir del 21, perdón, teníamos que seguir leyendo.
¿El párrafo 20 cuál es?
Acabamos de leer el 20, este es que dice... pues el que dice, gracias. Acaba una biblioteca decente y un buen manual de biblioteconomía.
Ah, exacto, vale.
¿Vale?
Sí.
Claro, que yo lo tengo enumerado. Bueno, es decir, que el próximo día sería a partir de donde dice la pérdida de la formación del licenciado en filosofía. Bueno, ya os lo recordaré para la próxima sesión, ya os pondré el inicio en cabeza.
Y gracias por tu esfuerzo, Antonio, la verdad es que genial, muchísimas gracias.
Ya puedes cortar
la voz.
La voz.
No hay secreto.
Hay que pagarte una botella, tú di que te la